Capítulo séptimo. Lobsang. Lobsang. Ven, pues debemos realizar cierto trabajo. Me levanté con tal prisa que di un puntapié a mis zapatos, mejor dicho, mis sandalias. En el Tíbet no hay zapatos. Todos emplean sandalias o bien, si deben montar a caballo durante mucho tiempo, botas que llegan hasta las rodillas. De todos modos, mis sandalias volaron por el piso, y yo me deslicé en sentido contrario. Llegué hasta donde estaba el lama, quien me dijo: ahora tendremos que hacer un poco de historia verdadera. No la basura que relatan los libros, donde se debe alterar la realidad para que no se enfade ningún hombre que ocupa una posición poderosa. Me condujo hacia el interior de lo que habíamos terminado por llamar la sala del mundo y nos sentamos en el rincón donde se encontraba la consola, que era realmente algo maravilloso. Este simulacro del mundo parecía más grande que el salón que lo contenía, lo cual parecería imposible. Pero el lama adivinó mis pensamientos y me señaló: desde luego, cuando llegamos aquí nos encontramos bajo la influencia de la cuarta dimensión, en la cual se puede disponer de un modelo mayor que el cuarto que lo contiene, que es de tres dimensiones. Pero no nos preocupemos por esa circunstancia. Lo que estamos contemplando son los acontecimientos reales del mundo en los tiempos pasados, algo así como un eco. Si emites un fuerte ruido en una zona con eco, volverá hacia ti. Bueno, eso te proporcionará una idea muy sucinta de lo ocurrido. No es estrictamente exacta, por supuesto, porque estoy tratando de explicarte en el plano tridimensional lo que ocurre en la cuarta y en la quinta dimensión. Por consiguiente, tendrás que confiar en tus sentidos con respecto a lo que ves, y lo que presencias resultará totalmente correcto. Se dio vuelta de nuevo y afirmó: hemos visto la formación del mundo y las Prime Ras criaturas, los homínidos, que fueron traídos a la Tierra. Iniciemos ahora la etapa siguiente. La sala se oscureció, y sentí que me caí. En forma instintiva tomé el brazo del lama, y este me puso el de él sobre los hombros. Todo va bien, Lobsang. No estás cayendo. Ocurre simplemente que tu cerebro se está modificando para adaptarse a las cuatro dimensiones. La sensación de caída se detuvo y me encontré en un mundo aterrador en el cual se veían grandes animales, de una fealdad superior a todo lo que había conocido hasta entonces. Circulaban grandes bestias aleteando por el aire entre ruidos espantosos que parecían producidos por un viejo cuero no aceitado. Las alas apenas podían soportar el cuerpo de la bestia. Todos estos animales volaban a su alrededor y, ocasionalmente, se posaban sobre el suelo para recoger un trozo de alimento que había dejado caer algún otro animal. Pero, una vez posados, allí se quedaban, pues sus alas resultaban insuficientes para permitirles lanzarse de nuevo al aire. Además, no disponían de piernas para ayudarse en la marcha. En el pantano, a mi izquierda, se escuchaban ruidos indescriptibles que me atemorizaban. Me sentí mal a causa del temor que experimentaba. Muy cerca de mí, emergió del lodo del pantano una cabeza en el extremo de un largo cuello de unos 6 metros. Se produjeron muchas luchas bajo el agua antes de que el animal se arrastrara a tierra. El cuerpo era redondo y poseía una cola afilada, estableciendo un cierto equilibrio con la forma del cuello y la cabeza. Mientras lo observaba, 120 temeroso de que él, a su vez, me mirara a mí, escuché un horrible estrépito y crujidos, como si algún gran objeto estuviera abriéndose paso a través de la selva, partiendo árboles en la misma forma en que nosotros podríamos quebrar una brizna. Cuando apareció, pude contemplar la bestia o de mayor tamaño que había visto en mi vida. El lama dijo: avancemos un siglo o dos y presenciemos el momento en que aparecieron los primeros seres humanos. Me pareció estar dormitando, pues, cuando miré de nuevo el globo, me encontraba sobre él, estaba en el globo, formaba parte de él. En ese instante observé algunas criaturas de aspecto horrible que marchaban. Eran 6, tenían la frente aplastada, carecían prácticamente de cuello, y cada una de ellas llevaba una rama de árbol como arma que se afinaba para permitir que la mano la asiera en un extremo. En el otro había un buen nudo, lo cual la hacía más fuerte. Estas criaturas avanzaban en fila. Una de ellas, una mujer, amamantaba a un bebé. No hacían el menor ruido, aunque recorrían un terreno pantanoso no se advertía ningún chapoteo y reinaba un completo silencio. Los contemplé mientras desaparecían y quedé adormilado una vez más. Cuando desperté vi una maravillosa ciudad construida con piedras brillantes de diferentes colores. Algunos viaductos cruzaban las calles, y algunos pájaros mecánicos las sobrevolaban transportando gente. Esos artefactos podían detenerse en el aire mientras la gente subía o bajaba. De repente todos comenzaron a observar el horizonte distante, sobre la cordillera montañosa. Se escuchaba un gran zumbido y pronto llegó una bandada de estos pájaros mecánicos, que rodeó la ciudad. La gente huía despavorida en todas direcciones. Algunos se arrodillaban y rezaban, pero observé que los sacerdotes no se detenían para rezar sino que concentraban todas sus energías en la huida. Después de algunos minutos de circunvoluciones, en la parte inferior de estos pájaros mecánicos se abrieron puertas, y comenzaron a caer cajas metálicas. Luego las puertas se cerraron y los pájaros mecánicos se alejaron a gran velocidad. La ciudad se elevó en el aire y cayó convertida en polvo. Poco después se oyó la explosión, porque la vista es mucho más veloz que el oído. Percibimos los aullidos de la gente atrapada entre las vigas o enterrada entre los escombros. Quedé de nuevo dormido. Solo puedo considerarlo de ese modo, porque no advertí ninguna discontinuidad entre lo que había visto y lo que observaba ahora. Estábamos en una época posterior y pude presenciar la construcción de una gran ciudad de incomparable belleza. Era una obra verdaderamente artística. Las agujas de los edificios se internaban en el cielo y había delicadas tracerías metálicas que unían un edificio con otro. Se observaba a la gente realizando sus tareas de todos los días, comprando, vendiendo, parada en las esquinas y discutiendo. Pero se oyó de nuevo un rugido aterrador y una inmensa bandada de pájaros mecánicos pasó sobre nuestras cabezas en formación. Todos rieron, aplaudieron y los saludaron. Los pájaros mecánicos prosiguieron su marcha sin ser molestados, cruzaron la cordillera de montañas, y entonces escuchamos terribles explosiones y comprendimos que nuestro bando estaba tomando represalias contra el enemigo por la destrucción que éste había causado. Luego llegaron otros pájaros mecánicos, pero en este caso no eran los nuestros. Tenían formas distintas y ostentaban otros colores. Se cernieron sobre nuestra ciudad y dejaron caer nuevamente sus bombas, barriéndola en una tormenta de fuego. Estallaron incendios que hicieron estragos y todo se derrumbó. Las delicadas tracerías de los puentes se tornaron rojas y luego blancas, se fundieron y el metal líquido cayó como si se tratara de una lluvia. Pronto me encontré en un avión, lo único que quedaba allí. Ya no había árboles y los lagos artificiales habían desaparecido, convertidos en vapor. Quedé mirando a mi alrededor, preguntándome qué sentido tenía lo que había ocurrido porque esos jardineros de la tierra luchaban contra otros jardineros. No lograba explicármelo. Luego el mundo mismo se sacudió y oscureció. Me encontré sentado en una silla al lado del Lama Mingyal Dondup. Nunca había visto una cosa tan triste. Lobsang, en este mundo ha ocurrido lo mismo durante millones de años. Aparecieron pueblos de un gran nivel de cultura, pero por algún motivo guerrearon con otros y se bombardearon recíprocamente hasta que solo quedaron unos pocos seres humanos. Estos seres se escondieron en cavernas y algunos arios después se deslizaron de nuevo hacia afuera, para iniciar otra civilización, que, a su vez, terminó por ser destruida, y todos sus restos quedaron cubiertos por los campesinos que araban el suelo y trataban de realizar cultivos sobre la tierra destrozada por las batallas. El lama parecía sumamente entristecido y se sentó con la barbilla entre las manos. Luego me dijo: podría mostrarte toda la historia del mundo, pero nos exigiría la totalidad de nuestra vida. Por consiguiente, solo te enseñaré algunas escenas y haré algunos comentarios sobre el resto. Es muy triste decirlo, pero se ha ensayado a diversos tipos de seres como pobladores de este mundo. Hubo una raza totalmente negra que llegó después de un periodo de turbulencia en el cual dos razas blancas habían combatido para establecer cuál era la más poderosa, recurriendo a la guerra, desde luego. Siempre la guerra, siempre los pensamientos dañinos de la gente. Si los hombres creyeran simplemente en un dios, no se produciría ninguno de estos trastornos. Esta raza totalmente negra terminó por alcanzar un nivel muy elevado de civilización, muy superior al del actual. pero dos sectores se enfrentaron y cada uno intentó frenéticamente encontrar un arma más poderosa que la de sus oponentes. Finalmente lo lograron y, cuando se dio la señal para proyectarlos, esos cohetes causaron un tremendo trastorno. La mayor parte de la gente desaparecía con la misma facilidad con que se aniquila una colonia de feroces hormigas. Siempre quedan algunos sobrevivientes, y por ese motivo ahora tenemos una raza blanca, otra negra y otra amarilla. En una época existió también una raza verde. En aquellos tiempos la gente vivía centenares de años, porque sus células de la memoria lograban reproducir con toda exactitud las células que morían. Solo desde el momento en que las células perdieron su capacidad para reproducirse con exactitud nuestras vidas resultan tan cortas. En una de las guerras se produjeron tremendas explosiones, la mayor parte de la envoltura de nubes de la Tierra fue arrastrada hacia el espacio y llegó la luz solar con todos sus rayos letales. En lugar de vivir 700 u 800 años, la gente vio reducida la duración de su vida a apenas 70 años. El sol no es el proveedor amable y benevolente de luz solar. Emite rayos que causan daños a la gente. Puedes comprobar por ti mismo que en las personas expuestas en exceso a la luz solar la piel se torna oscura. Ahora bien, si la luz solar fuera beneficiosa, la naturaleza no necesitaría establecer una protección contra ella. En realidad, los rayos ultravioletas y otros rayos afectaron a los seres humanos y los hicieron todavía peores, de tal modo que los dos bandos de jardineros de la Tierra se tornaron aún más belicosos. Uno de los bandos era indulgente y deseaba que la raza humana prosperara e hiciera mucho bien. En cambio, la gente expuesta a una excesiva luz solar solía contraer la tuberculosis o el cáncer. Todas las superficies del mundo, o más bien todas las superficies de la gente del mundo, estaban propensas a enfermedades de la piel de diversos tipos que presentaban un carácter tenaz. No había cura para ellas. Después de todo, esos rayos pueden atravesar piedras muy gruesas, y era inútil que los habitantes del mundo se guarecieran en sus casas, porque aún así los rayos podían alcanzarlos. Existe una antigua leyenda que cuenta que en esa época había gigantes. Sí, es verdad. Los gigantes constituían uno de los bandos de los jardineros de la Tierra. Su estatura superaba en dos o tres veces la de los seres humanos comunes, eran lentos en sus movimientos, en cierto modo aletargados, y no les gustaba trabajar. Esos gigantes intentaron regresar a sus bases, pero al hacerlo comprobaron la existencia de ciertos problemas. Un bando de jardineros era bueno y lo encabezaba un buen líder, pero el otro era de carácter dañino y realizó toda clase de maldades, sin prestar oídos a los llamados de quienes deseaban un mundo pacífico con una vida más sana. Los buenos jardineros advirtieron que era inútil permanecer en su propia base, por lo cual reaprovisionaron sus naves, cargaron nuevas varillas de combustible y partieron otra vez hacia la Tierra. Sus naves podían viajar a una velocidad superior a la de la luz, con tanta rapidez que ningún ser humano estaría en condiciones de controlarlos. Durante sus viajes se orientaban mediante una computadora y disponían de una coraza especial para mantener alejados los meteoritos u otros objetos, pues, en caso contrario, sus naves habrían sido perforadas por los meteoritos y el polvo cósmico, causando la pérdida del aire y la muerte de todos los que se encontraban a bordo. Por último, regresaron a la Tierra y encontraron otra guerra en curso. El bando equivocado, el sector perverso de los jardineros de la Tierra, se había mezclado de una manera excesiva con los pobladores de la Tierra, enseñándoles muchos de sus secretos. Desde esa época el mundo ha empeorado cada vez más, y tendrá que desencadenarse una nueva guerra mundial durante la cual perecerá mucha gente. Muchos se ocultarán en cavernas o en las hendiduras de las altas montañas. Sus sabios les anticiparon todo lo que iba a ocurrir, por lo cual llegaron a la conclusión de que no valía la pena vivir una vida placentera cuando dentro de pocos años tal vez la Tierra misma quedaría destruida. Y ahora nos estamos acercando peligrosamente a ese momento. Escuché todo lo que me explicaba y luego le recordé. El futurólogo jefe me dijo que voy a tener una vida espantosa, una vida realmente difícil. Ahora bien, ¿de qué manera esa circunstancia podrá ayudar al mundo? El lama me contestó. Sí, todo lo que dijo el astrólogo jefe tendrá que ocurrir. Es verdad que pasarás momentos sumamente difíciles en que todas las manos se alzarán contra ti. pero recuerda siempre que lograrás el éxito en lo que estás realizando y cuando dejes este mundo no quedarás a la deriva en el plano astral, sino que te dirigirás hacia un nivel muy superior. No volverás a la Tierra desde luego. No estoy seguro de que haya llegado el momento de explicarte todo lo que va a ocurrir aquí, pero, a pesar de todo, observemos algunos acontecimientos del pasado. Sin embargo, creo que deberíamos comer primero, porque estas representaciones tridimensionales cansan, y uno se olvida del tiempo. Nos mantuvimos fieles a nuestro alimento, el champá, y bebimos agua fría. Pero en esa ocasión el lama dijo, tendrás que acostumbrarte a diferentes alimentos. Pues en otras partes del mundo existen algunos precocidos, encerrados herméticamente en latas. Hasta tanto estas se mantengan intactas, los alimentos son comestibles, por más tiempo que se conserven antes de comerlos. Por supuesto, las latas deben mantenerse a una temperatura fría que impida la descomposición. Ahora en Occidente utilizan lo que llaman cajas de hielo, grandes cajas con hielo que rodea las latas de alimentos. Después de algunos días deben abrirse las cajas para ver qué cantidad de hielo se ha derretido. Si la fusión ha sido grande, debe cargarse la caja con hielo fresco. Sin embargo, siempre se puede saber cuando los alimentos se han descompuesto, porque las latas se hinchan, lo cual revela que el gas de la descomposición ejerce presión desde el interior. En ese caso se las debe arrojar, pues se corre el riesgo de que nos envenenen. Ahora limpiemos nuestros cuencos y miremos una vez más este mundo del cual formamos parte. El lama se levantó y frotó los cuencos, eliminando los restos del champá. Luego se dirigió hacia un pequeño montón de arena, tomó un puñado y limpió con ella su cuenco, lo imité, pensando que resultaba terrible tener que limpiar los platos cada vez que se ensuciaban. Me pregunté por qué nadie había inventado algo para contener los alimentos que pudiera descartarse después de haberlos comido. Pensé en todos los monjes y en todos los lamas, atareados con su puñado de arena fina. Sin embargo, ese procedimiento resulta mucho más higiénico que el de lavar un cuenco de madera, pues es evidente que la humedad se filtrará entre sus hendiduras. Supongamos que nuestro cuenco contuvo alguna fruta jugosa, la comemos y queda un poco de jugo. Si lavamos el cuenco, saturamos la madera de humedad y los jugos penetran en su interior. No, es evidente que, hasta que se disponga de un sistema mejor, la arena fina es muy superior al agua. ¿Desde cuándo piensa usted que este mundo existe, señor? El lama sonrió. Bueno, ya has observado una parte, y creo que deberíamos ver algo más del mundo en el pasado, el presente y el futuro, ¿no te parece? Caminamos lentamente hacia el gran salón donde se encontraba el simulacro del mundo, esperando que alguien lo utilizara. Lobsan, tú sabes que todos tendemos a creer que este mundo existe desde siempre. Sin embargo, en realidad el universo está siendo destruido en este mismo momento. Se ha comprobado de una manera categórica que todos los mundos se alejan unos de otros. Ahora bien, la mejor forma de explicarlo consiste en señalarte otra vez que el tiempo en este mundo es artificial. El verdadero tiempo es el tiempo espacial. ¿Recuerdas esas espoletas que te mostré, que podían arrojarse contra una superficie dura, y cuyo extremo estallaba en llamas? Bien, si fueras un dios en el espacio, el nacimiento, la vida y la muerte de este mundo o de cualquier otro se parecería a la colisión de esa espoleta. En primer término, la fricción de su punta sobre algo duro engendra calor. La punta estalla en llamas, y luego la llama muere. Queda la cabeza de la espoleta al rojo vivo, pero se enfría con rapidez, transformándose en una masa negra quemada. Ese fue el proceso de la Tierra, al igual que el de los otros planetas. A nosotros, que vivimos aquí, nos parece que existirá siempre, pero, suponiendo que pudiera colocarse a una persona minúscula en la cabeza de la espoleta a medida que se enfría, también creería vivir en un mundo eterno. ¿Percibes a qué me propongo llegar? Sí, señor, lo comprendo. Un lama que había asistido a una escuela importante en Alemania me dijo que el símil de una espoleta es apropiado. Utilizó prácticamente las mismas palabras que usted, pero agregó que después de varios millones de años la cabeza de la espoleta, es decir, el mundo, alcanzaría alrededor de 11 millones de grados centígrados, porque se necesita cierta temperatura antes que el hidrógeno de la atmósfera pueda convertirse en carbono, oxígeno y varios otros elementos, todos ellos indispensables para la formación de un mundo. Además, ese lama me dijo que antes del fin del universo el globo del mundo se inflará. Es absolutamente exacto. Debes recordar que en Occidente no saben nada de estas cosas, porque no disponen de algo parecido a lo que nosotros tenemos aquí. Los instrumentos que construyeron los supercientíficos hace, tal vez 1,000,000,000 de años para que duraran todo ese tiempo o más. Estas máquinas han permanecido aquí durante centenares y millares de siglos hasta que llegó alguien que sabía cómo emplearlas. Yo sé operarlas, Lobsang, y te enseñaré su funcionamiento. Como tendrás una vida difícil, es necesario que sepas cómo es realmente el mundo. Con esos conocimientos regresarás a Patra y te resultará más fácil ayudar a otros mundos. Señor, usted ha mencionado la palabra Patra, pero no conozco ningún mundo con ese nombre, le dije. Ya lo sé, pero pronto lo conocerás. Te mostraré a Patra, pero nos quedan aún muchas cosas por ver, y he comprobado que resulta inútil disponer de un instrumento que produce resultados predecibles si el operador no sabe cómo hacer funcionar la máquina y cómo llegar al resultado final. En ese caso, sería realmente un operador muy mediocre. No debería utilizarse ningún instrumento a menos que el operador que le haya sido destinado pueda efectuar las maniobras para las cuales fue proyectado. Llegamos al cuarto, que debería ser llamado salón a causa de su tamaño, y entramos. Inmediatamente se percibió un débil resplandor y observamos que la alborada comenzaba a convertirse en luz del día. Era una alborada de tipo diferente de la que vemos ahora, porque en la actualidad los magníficos colores que observamos durante una salida y la puesta del sol reflejan únicamente la contaminación de la atmósfera. En aquella época la contaminación constituía en realidad el alimento de la tierra, proveniente de los volcanes, que suministraron a los mares su contenido de sal. Sin sal no podría haber vida. Nos sentamos cerca de la consola, y el lama Mingyar Dongdub dijo: miremos algunos puntos al azar. Disponemos de todo el tiempo necesario, y probablemente muchos se sentirían felices de apartarnos de su camino, especialmente esos seres malditos que se dedican a dejar caer cosas sobre la desnuda cabeza de la gente. En los tiempos primitivos, las primeras formas de vida animal eran criaturas extrañas. Por ejemplo, el brachiosaurio fue probablemente la bestia más curiosa que se haya visto sobre esta tierra. El ultrasaurio era otro animal sumamente peculiar que tenía una presión sanguínea muy alta, pues su cabeza podía elevarse en el aire a más de 12 metros y disponía de dos cerebros. El que se encontraba en la cabeza movía las mandíbulas y las patas delanteras, y el que se encontraba en la parte trasera, inmediatamente por detrás de la pelvis, se encargaba de accionar la cola y las patas traseras. Recuerdo siempre una pregunta que me hicieron: ¿qué ocurre si un 100 pies pierde el paso? Bueno, se trata de una cuestión que no logré contestar en forma precisa. Solo pude decir que tal vez esa criatura disponía de algún otro ser especial que lo vigilaba para que no se le trabaran las patas. Bien, Lobsang, ¿qué miraremos? Tenemos mucho tiempo y, en consecuencia, dime qué prefieres ver. Durante un cierto tiempo no reaccioné y luego repuse: ese lama japonés que fue nuestro huésped nos dijo muchas cosas curiosas. Aún no sé si creerle o no. Afirmó que una época el mundo había estado a gran temperatura y luego, de pronto, se enfrió mucho y la superficie se cubrió de hielo. ¿Podemos verlo? Sí, desde luego. No existe ninguna dificultad. Pero ese fenómeno ocurrió varias veces. El mundo tiene miles de millones de años y cada tantos millones se produce una glaciación. Por ejemplo, actualmente en el Polo Norte el hielo se hunde en el agua hasta 180 metros. Si todo el hielo se fundiera y también lo hicieran los témpanos, en la Tierra todos se ahogarían, porque las tierras quedarían totalmente inundadas. Bueno, salvo nosotros, en el Tíbet, pues estamos a demasiada altura para que el agua nos alcance. El lama miró una columna de números sobre la consola y luego pulsó los controles. La luz del gran salón palideció. Durante algunos segundos nos encontramos en la oscuridad. Luego se produjo un resplandor rojizo, sumamente peculiar. Desde el polo norte y el polo sur llegaron abigarrados haces de luz. Esa es la aurora boreal, o aura del mundo. Podemos verla porque, si bien parecemos estar sobre la Tierra, estamos alejados de esa manifestación. La luz alcanzó mayor brillo, y llegó a ser deslumbrante, hasta tal punto que debíamos mirarla con los ojos entrecerrados. ¿Dónde está el Tíbet? Pregunté. Estamos sobre él, Lobsang, estamos sobre él. Todo lo que ves ahí abajo es cielo. Yo miraba a ese hielo preguntándome de qué se trataba, porque se veía hielo verde, hielo azul y también hielo absolutamente transparente como el agua más limpia. No podía soportarlo y exclamé. Ya he visto bastante, es una visión deprimente. El lama rió y accionó de nuevo los mandos sobre la consola. El mundo giró y osciló a causa de la velocidad. El movimiento de rotación se hizo tan rápido que todo adquirió un color totalmente gris. No había oscuridad ni luz, solo ese color gris. Después el mundo comenzó a girar con menor lentitud, y contemplamos una gran ciudad, una ciudad fantástica, construida poco antes de la llegada de los sumerios, por una raza de cuya existencia no quedan restos escritos. Nada se dice en la historia acerca de ella y, en realidad, apenas se menciona a los sumerios, que llegaron como conquistadores y emprendieron saqueos, violaciones y raptos. No dejaron piedra sobre piedra y se alejaron, según los libros de historia, sin dejar rastros. No los dejaron, desde luego, porque partieron de la Tierra en grandes naves espaciales. No logré comprender el motivo por el cual ese pueblo actuó de una manera tan salvaje. En efecto, llegó y destruyó una ciudad, aparentemente por el simple placer de hacerlo. Desde luego, tomaron a muchas mujeres como prisioneras, y tal vez esa haya sido una de las razones. Consideré que estaba mirando algo que podría cambiar el curso de la historia de la humanidad. Maestro, le dije, he observado todas estas maravillosas invenciones, pero, al parecer, muy pocas personas saben algo al respecto. Sin duda alguna, si todo el mundo las conociera podríamos llegar a una época de paz, pues ¿para qué combatir si se podría saberlo todo mediante estos instrumentos? No, Lobsang, no es así. Si existiera la menor posibilidad de que la gente se apoderara de estas máquinas, aparecerían aviesos financistas que se precipitarían con sus guardias armados, capturarían todo y matarían a quienes las conocemos. Luego utilizarían los instrumentos para controlar el mundo. Piensa en esto, un ser perverso sería el rey del mundo y todos los demás se convertirían en sus esclavos. Señor, no puedo comprender la actitud del pueblo, porque sabemos que los chinos invadirán el Tíbet, y sabemos también que se llevarán todos nuestros valiosos libros para estudiarlos. ¿De qué manera se puede impedir que conquisten el mundo? Lobsang, mi querido amigo, debes ser muy simple, un débil mental o algo por el estilo. ¿Crees acaso que permitiremos que cualquier conquistador se apodere de esas cosas? Para empezar, disponemos de duplicados de estos instrumentos en las regiones del Ártico, donde los hombres a duras penas pueden moverse a causa del frío. Pero en el interior de las montañas existe un ambiente cálido, pacífico y confortable, y desde allí podríamos establecer una vigilancia sobre el mundo. Nos sería posible observar lo que está ocurriendo y, si fuera necesario, adoptar algunas medidas. Pero todo este material señaló a su alrededor quedará destruido, lo haremos volar, e inclusive colocaremos trampas explosivas. Los británicos y los rusos serán los primeros en tratar de capturar el Tíbet, pero fracasarán. Causarán una terrible cantidad de muertes, pero no lograrán conquistarnos. Sin embargo, de esa manera los chinos sabrán qué deben hacer para tener éxito. Vendrán y conquistarán el Tíbet, una parte, desde luego. Pero no lograrán apoderarse de ninguna de estas máquinas, ninguno de los libros sagrados o de los libros médicos, porque hemos previsto esta situación desde hace años, en realidad desde hace siglos, preparando libros falsos que colocaremos en lugar de los verdaderos no bien los chinos inicien la invasión. Como sabes, la profecía dice que el Tíbet sobrevivirá hasta que entren ruedas en nuestro país. Por consiguiente, no abrigamos temor, todos nuestros tesoros, todas nuestras grandes ciencias acumuladas desde hace algunos millones de años, están ocultas y a buen resguardo. Conozco el lugar, estuve allí. Y también tú lo conocerás porque te lo mostraremos. Yo seré asesinado durante el curso de tu vida, antes de que abandones el Tíbet, y tú serás uno de los pocos hombres capaces de operar esas máquinas y de saber cómo repararlas. Válgame Dios. Aprender a reparar esas máquinas exigiría varias vidas. No, lo que tú aprenderás es que se reparan a sí mismas. Debes realizar tan solo algunas manipulaciones y la máquina, u otras máquinas, repararán la que presenta fallas. Ellas no sobrevivirán. Mucho más porque, a partir de 1985, las circunstancias se modificarán y habrá una tercera guerra mundial que durará. Después del 2000 se producirán muchos cambios, algunos favorables y otros desfavorables que podemos prever mediante el registro acásico de las probabilidades. Ahora bien, el hombre no se encuentra situado sobre rieles, ni es incapaz de desviarse de una trayectoria prefijada. Puede elegir libremente, entre ciertos límites establecidos por el tipo astrológico de la persona. Pero en lo que se refiere a un país, podemos determinar de una manera muy precisa lo que ocurrirá, y eso es lo que haremos pronto, porque quiero mostrarte algunas de las maravillas del mundo. Nos dedicaremos a sintonizar diferentes situaciones y distintas épocas. Pero, señor, ¿cómo es posible sintonizar sonidos que fueron emitidos hace mucho tiempo, sonidos, escenas y todo lo demás? Cuando algo ocurre, termina para siempre. No es así, Lobsang, no es así. La materia es indestructible y los restos de lo que decimos o hacemos recorren el círculo del universo, una y otra vez. Mediante esta gran máquina podemos retroceder en el tiempo hasta alrededor de 2.000 millones de años. Antes de ese periodo la escena resulta un poco borrosa, pero aún sigue siendo bastante brillante como para que podamos averiguar lo que ocurrió. Maestro, no puedo comprender de qué manera se logra extraer escenas y sonidos de la nada. Lobsang, dentro de pocos años existirá la comunicación inalámbrica. La están creando y gracias a ella será posible sintonizar las emisiones. Si el receptor es de buena calidad, podrá captar cualquier transmisor del mundo. Más adelante se dispondrá de esas cajas de radio que pueden captar las escenas. Todo eso ya se hizo antes, pero, a medida que las civilizaciones se suceden, se reinventan las mismas cosas. En ocasiones aparece una versión mejorada, pero en este caso la comunicación inalámbrica producirá muchos trastornos, pues la información necesaria debe ser traída desde el mundo astral por científicos que creen que la han inventado. De todos modos, te doy mi palabra de que podremos ver lo que va a ocurrir en el mundo. Por desgracia, nuestro límite superior será de 3.000 arios. No podemos ir más lejos pues las escenas resultan demasiado borrosas y confusas para que las descifremos. En cuanto a ti, estás destinado a padecer muchos sufrimientos, y a realizar una gran cantidad de viajes. Serás víctima de personas inescrupulosas, a quienes no les gustará lo que haces e intentarán manchar tu reputación. En los próximos días y mediante esta máquina, podrás ver muchos momentos salientes de tu carrera. Pero ahora observemos algunas posibilidades, sintonizando al azar. Mira, aquí ocurren acontecimientos importantes en un lugar llamado Egipto. El lama ajustó varios controles, se hizo la oscuridad, y en el horizonte de la zona oscura aparecieron algunos triángulos negros. La escena no tenía ningún sentido para mí, por lo cual el lama giró gradualmente un control y el mundo quedó iluminado en forma progresiva por la luz del día. Entonces me dijo, esta es la construcción de las pirámides. Más tarde la gente se preguntó una y otra vez de qué manera se habían desplazado esos grandes bloques de piedra sin ninguna clase de maquinaria. En realidad, fueron movidos por levitación. Le contesté, señor, he oído hablar mucho de la levitación, pero no tengo la menor idea de la forma en que se produce. Te lo diré. El mundo ejerce una atracción magnética. Si arrojas un objeto al aire, el magnetismo de la Tierra lo atrae de nuevo hacia abajo. Si te largas de un árbol, caes hacia abajo, no hacia arriba, porque el magnetismo de la Tierra es de tal naturaleza que eres atraído por ella. Disponemos de algo que es antimagnético con respecto a la Tierra y debemos mantenerlo celosamente bajo custodia, pues si alguna persona no entrenada lograra apoderarse de alguno de esos dispositivos, se podría encontrar flotando lejos de la Tierra. En ese caso, la caída se produciría hacia arriba. Ejercemos el control mediante dos rejillas: una está sintonizada en concordancia con el magnetismo de la Tierra, y la otra se opone a él. Cuando las rejillas se encuentran en cierta posición, los platos flotan, sin ir hacia arriba ni hacia abajo. Pero si aprietas una palanca que modifica las relaciones de las rejillas entre sí, presionando en una dirección se hace más fuerte el magnetismo de la Tierra y, en consecuencia, los platos o la máquina se zambullen hacia ella. Pero, si deseamos elevarnos, accionamos la palanca en sentido contrario, en cuyo caso actúan las fuerzas antimagnéticas y la Tierra repele en lugar de atraer. De esta manera podemos elevarnos en el aire. Ese es el dispositivo que utilizaron los dioses cuando crearon este mundo tal como es ahora. Un solo hombre podía levantar bloques de centenares de toneladas y colocarlos en el sitio preciso sin esforzarse. Cuando el bloque se encontraba en la posición exacta, se interrumpía la corriente magnética y la atracción de la gravedad de la Tierra lo dejaba en la situación deseada. De esa manera se construyeron las pirámides, así como también se realizaron muchas cosas extrañas e inexplicables. Por ejemplo, hemos dispuesto de mapas de la Tierra durante siglos y somos el único pueblo que los tiene, porque somos los únicos que contamos con los dispositivos antigravitatorios necesarios para representar exactamente el mundo en los mapas. Pero no es el momento de seguir discutiendo estos temas. Pienso que deberíamos comer algo. Luego examinaremos mis piernas y después nos pondremos a dormir, pues mañana te espera un día totalmente nuevo, un día distinto de todos los que has tenido hasta ahora.